Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hoy, primer viernes del mes de octubre, las delegaciones de medios de comunicación social de Galicia nos unimos para hacer este programa regional que se emite en toda nuestra comunidad autónoma. En esta ocasión hemos querido centrarnos en una realidad creciente, la migración, porque este domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado bajo el lema Migrantes, Misioneros de Esperanza. Saludos de Carol Buceta desde la diócesis de Tui Vigo para toda Galicia y saludos también de todo el equipo que hace posible este programa regional del Espejo. Comenzamos trasladándonos hasta la diócesis de Ourense. Allí, nuestra compañera Cristina Rodríguez nos cuenta un poco más sobre esta Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado y sobre algunas iniciativas que se llevarán a cabo en la diócesis ourensana.
Muy buenas tardes desde la diócesis de Ourense, hoy centrados en esa Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado que se ha trasladado a este fin de semana para hacerla coincidir con el jubileo en Roma de los migrantes y el mundo misionero. Del sentido profundo de todo ello y del significado de su lema, Migrantes, Misioneros de Esperanza, nos habla hoy aquí en la cadena COPE Mari Carmen Alonso, del equipo de coordinación de programas de Cáritas Diocesana de Ourense. Lo escuchamos.
El primer concepto de esperanza parece ser pues el que está tan ligado al contexto actual, ¿no? Bueno, tristemente marcado por guerras, por violencia, por injusticias y por pobreza, que hace que la propia persona de manera natural quiera buscar un mejor destino para sí y para su familia, ¿no? O sea, la esperanza del que sale de su pueblo a otro para ser acogido y para mejorar, ¿no? Eso obliga hoy en día pues a millones de personas a abandonar su tierra natal, a veces en circunstancias incluso peligrosas, ¿no? Pero también tiene también ese sentido de la esperanza que portan y que deberíamos nosotros tener de manera particular pues como sociedad de acogida, ¿no? Ellos muchas veces representan pues a través de esa confianza que tienen en Dios y de su resistencia a las adversidades, pues son testigos privilegiados de la esperanza vivida, yo diría, que en la cotidianeidad. Y eso también es algo que nos tiene que llegar. Lo podemos ver, rejuvenecen nuestras comunidades, llenan nuestras iglesias. Eso es algo que vemos cada fin de semana. Eso es un hecho. Portan con ello ya no solamente esa esperanza y esa juventud, sino su talento y su activo en nuestra sociedad. Enriquecen, sin duda, nuestra sociedad. Además, es algo para nosotros bien natural y bien marcado en nuestra cultura, ¿no? Nosotros, como el pueblo orensano, el pueblo gallego, el pueblo español en general, no hace tantos años hizo ese camino a la inversa, buscando, pues tanto en América como en Europa, lugares en los que poder desarrollarse y poder aportar una mejora para sus familias, poder aportar pues recursos que favorecieran el libre desarrollo y la posibilidad de estudiar, ¿no? Incluso a sus hijos y de mejorar sus vidas. Eso es algo marcado en todos y cada una de las aldeas de nuestra tierra. ¿Cómo no vamos a entender ahora pues que muchas personas del otro lado, pues tanto de América como de África como de Europa, hagan ese camino a la inversa? Es decir, debería ser natural el primero acogerles con misericordia y con esa fe y esa esperanza, y después acogerles en clave de derechos, es decir, sin egoísmos, y teniendo claro que vienen a cubrir pues muchas de las necesidades que nosotros detectamos ahora a nivel laboral y a otros niveles.
En la diócesis de Ourense, el Instituto de la Familia ofrece también un programa gratuito, Integrando, centrado precisamente en acoger, acompañar e integrar en las comunidades parroquiales y en la vida diocesana, pero también en distintos ámbitos sociales, a las personas inmigrantes que llegan desde cualquier lugar del mundo, respetando su diversidad y valorando precisamente esa dimensión de esperanza, la que ellos necesitan y la que ellos traen.
Encontré algo que la vida. Agua que da vida encontré, es un manantial que sacia mi alma,
Como nos comentaba nuestra compañera Cristina, la Jornada Mundial del Migrante se celebra habitualmente el último fin de semana de septiembre, a excepción de este año. Por eso, en la diócesis de Mondoñedo Ferrol ya han festejado la jornada. Nuestro compañero Javier Martínez nos hace una crónica de lo vivido en la diócesis mindoniense.
Buenas tardes desde Mondoñedo Ferrol. Como presidente de la Subdelegación Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Fernando García Cadiñanos asiste al Jubileo de Migraciones y Refugiados en Roma en este fin de semana. El trabajo pastoral de esta subcomisión se realiza en departamentos que integran a migrantes, refugiados, población infantil muy vulnerable, víctimas de trata de personas, población gitana, gentes del mar y un largo número de personas que trabajan en espacios de itinerancia. Monseñor Cadiñanos ha acompañado este año esta realidad en la Isla del Hierro, en Cabo Verde, en Senegal, presentando y respaldando el proyecto de Hospitalidad Atlántica, que pretende promover rutas más seguras y dignas en la migración, desde una información que contribuya al ejercicio libre y veraz en el derecho a emigrar. Con motivo de esta jornada, este domingo, la Eucaristía de la Televisión de Galicia será presidida por nuestro delegado diocesano, Jesús Álvarez, desde la parroquia de Santiago de Viveiro, uniéndose al jubileo así en Roma. Asimismo, el pasado 27 de septiembre, la diócesis celebraba en el Seminario Santa Catalina el Encuentro Diocesano de Migrantes. A la cita acudieron más de 200 personas convocadas por la Delegación Diocesana de Migrantes y Refugiados, contando con la presencia en dicho encuentro de más de 14 países. La jornada contó con gastronomía compartida, no faltando platos típicos de muchos de los lugares y países de origen. Al principio de la jornada, Monseñor García Cadiñanos se dirigió a la Asamblea invitando a llenar de esperanza la Iglesia y la sociedad. El mensaje del Papa para esta jornada, recordemos, bajo el lema Migrantes, Misioneros de Esperanza, se presentó mediante la dinámica de una mesa redonda. En la sobremesa hubo juegos, cantos, fiesta. Cabe destacar la participación de familias completas, así como de todas las generaciones. Sobre las 5 de la tarde tuvo lugar la celebración de la Eucaristía, en la que el obispo diocesano destacó que el cristiano es el que sabe ver, conmoverse, actuar, y asimismo realizó una invitación a llenar de esperanza nuestra Iglesia y nuestra sociedad. La variedad y diversidad eclesiales que con la inmigración vamos compartiendo cada día es muestra de una sociedad y un panorama diocesano que se enriquece en la universalidad y de la que es buena muestra la diversidad de origen de nuestros seminaristas, que también estuvieron presentes. Al final de la jornada, después de realizar una fotografía final de familia y recuerdo, se entregó a los participantes una pieza de puzzle como recordatorio de la jornada. En palabras del delegado Jesús Álvarez Piñón, el encuentro ha sido una gozada en que se ha podido convocar a tanta gente que llena de esperanza nuestra Iglesia y que tiene unos valores que nos ayudan a seguir creyendo. La actividad contó con una amplia variedad de talleres que funcionaron como puntos de encuentro. Elma Rosalía participó en esos puntos de encuentro y nos narra su experiencia. Ella llegó hace 2 años con su esposo y su hijo desde Honduras. En la actualidad participa como catequista y miembro de la Delegación Diocesana de Migraciones. En su taller se trabajaron temas de asesoramiento en documentación de extranjería, en recursos para el acceso a situaciones laborales.
Referente a los puntos de encuentro, me gustó mucho que aparte de tocar ciertos temas de interés a las personas como nosotros, como ser por parte de Cáritas también, que hizo un punto importante en eso, o sea, con la abogada Margot, expuso qué es lo que uno tiene que hacer al momento de regularización, que también por falta de información uno tiende a extender el proceso de regularización de sus papeles. También por parte de Noelia, que brindó un punto de encuentro muy bueno, que fue sobre la búsqueda de trabajo, cómo hacer, qué hacer. Y creo que más que todo, para el migrante necesitamos orientación en ciertos temas específicos. Y que en un encuentro de migrantes haya personas capacitadas y cualificadas que nos brindan esa información, ayuda mucho. Entonces me gustó mucho ese resalte, me gustó también otros puntos de encuentro que hubieron otros temas diversificados también incluyendo a la religión o a la fe que procesamos y uno podía elegir a cuál ir, entonces eso me favoreció más y me gustó.
Que entregó a su único hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna.
El pasado miércoles 1 de octubre, una treintena de personas migrantes residentes en la diócesis de Tuy Vigo peregrinó a Roma para celebrar el jubileo de los migrantes. El único grupo diocesano de toda la península ibérica que decidió sumarse a esta celebración jubilar con el Santo Padre León XIV. Un encuentro en el que también participa, como bien escuchábamos hace unos minutos, el obispo de Mondoñedo Ferrol y presidente de la Subcomisión para las Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Fernando García Cadiñanos. Para hablar más de esta peregrinación está con nosotros el nuevo delegado de personas migrantes de la diócesis de Tuy Vigo, Carlos Notaro. Muy buenas, Carlos.
Hola, Carol, buenos días. ¿Qué tal estás?
Muy bien. ¿Qué tal vosotros? ¿Ya en Roma, sentados?
Sí, de verdad, para muchísimos un sueño que apenas estamos cumpliendo.
Lleváis en Roma desde el miércoles, única delegación de la península ibérica, junto con Ibiza, ¿no?, que estáis en este jubileo. ¿Cuál ha sido vuestro itinerario hasta ahora?
Sí, el día miércoles, bueno, muy tempranito allí en el aeropuerto de Vigo, en Peinador. De allí salimos a Madrid e inmediatamente casi de Madrid a Roma. Y en Roma nos esperaba un autobús que nos llevó hasta la casa donde nos estamos quedando. Y luego ya estuvimos el check-in, la misa, y luego disfrutar un poco la tarde también de Roma. El día jueves en la mañana tuvimos la audiencia con la embajada española. Entonces, también como para agradecer un poco la receptividad que nos han dado de poder quedarnos allí en la Casa San Juan de Ávila, que sabes que es de la obra pía, ¿no? Y entonces ha sido un encuentro muy bonito, la primera embajada del mundo, la embajada más antigua del mundo, esa embajada de España ante la Santa Sede. Y también la tarde ya nos quedó un poco más tranquila, de modo de poder conocer el entorno. Y estamos ahora a que lleguen nuestros hermanos de migraciones de la Conferencia Episcopal Española, a quienes nos uniremos de aquí en adelante para vivir ya el jubileo de los migrantes.
Uh-huh. Justo de eso te quería preguntar, porque habéis estado ahora en Roma, pero empieza ahora, digamos, como lo fuerte, ¿no? Este fin de semana, encuentros con el Papa León. ¿Qué va a pasar sábado y domingo?
Sí, el sábado tendremos la audiencia con el Papa, en la mañana allí en San Pedro. Estamos todos emocionadísimos por ese encuentro, además que es como doble, porque estaremos el sábado en la audiencia que está brindando no solamente a los migrantes, porque este jubileo confluye también con el jubileo de los misioneros. Entonces estaremos el día sábado y el día domingo tendremos entonces la misa en San Pedro. Estamos expectantes y súper emocionados por lo que va a pasar allí.
Pues Carlos Notaro, delegado de personas migrantes de la diócesis de Tuy Vigo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este mediodía de COPE.
Gracias a ti, Carol, y saludos a todos.
Es no tú lo vio nacer, José Gregorio Hernández, un hombre que amó la caridad.
La Iglesia en Venezuela celebra este mes un gran acontecimiento, la canonización del primer santo venezolano, el doctor José Gregorio Hernández. El Papa León XIV presidirá la Eucaristía de Canonización el próximo 19 de octubre en la Plaza de San Pedro. En Galicia, las diferentes comunidades venezolanas también organizan un acto para celebrar este acontecimiento. Será en la Catedral Compostelana el sábado 26 de octubre. Nuestro compañero Manuel Blanco, de la Diócesis de Santiago de Compostela, de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, nos cuenta más sobre esta canonización y la celebración en la comunidad gallega.
Un cordial saludo desde la Diócesis de Santiago de Compostela. El próximo domingo, día 19 de octubre, está programada la canonización de José Gregorio Hernández, un doctor venezolano de mucha fama, junto a la religiosa la madre Carmen Rendiles, también de aquel país. La importancia de la comunidad venezolana en nuestras diócesis gallegas es muy importante y la Catedral de Santiago cuenta además con una reliquia de este médico venezolano santo. Por eso hemos invitado a nuestro programa a Javier Salas, que es miembro de la Asociación de Venezolanos en Santiago, para hablar con nosotros de este evento. Muy buenas, Javier.
Muy buenos días para todos los oyentes de Cadena COPE.
Recuérdanos, por favor, esa famosa figura del doctor José Gregorio Hernández.
Nació en los Andes andinos, en un pueblito que se llama Isnotú, a finales del siglo antepasado. Fue un estudiante muy adelantado. Lo mandaron a Caracas a estudiar, terminó su bachillerato, entró a la Universidad Central y se graduó de médico. Cuando se gradúa de médico, el propio rector de la universidad le propone fundar un consultorio allí en Caracas, y él decide que tiene que irse a donde más lo necesitan, que era en ese momento los estados andinos, donde él había nacido, y que quiere ejercer la medicina allí. Es importante destacar que José Gregorio era un profundo católico, y a través de toda su actividad, él logró compaginar muy bien sus creencias religiosas católicas con la ciencia, con la medicina. No, nunca hubo un choque entre ambas actividades, ¿verdad? Él trató dos veces de ser sacerdote, dos veces viajó a Italia y las dos veces tuvo que volver porque se enfermó. Y entonces el gobierno lo mandó a viajar por el mundo, estudiando, aprendiendo nuevas técnicas, descubriendo nuevos procedimientos quirúrgicos o médicos, aprendiendo, buscando recursos, libros, etcétera, y volvió. Cuando regresó a Caracas, se trajo todo este caudal de conocimiento. José Gregorio marca un hito en el desarrollo de la medicina en Venezuela, siempre en la Universidad Central, y siempre enfocado a dar servicio a los más necesitados. Es reconocido como santo porque la Iglesia, para canonizar a una persona, tiene que probar científicamente que realizó un milagro. Este milagro que se realizó fue una niñita pequeña, hace unos 20 años más o menos, creo. Recibió un disparo por la espalda en el interior del país. Los médicos dijeron que no tenía salvación, que se iba a morir, que iba a fallecer, y que si de casualidad se salvaba, iba a quedar muy mal para toda su vida. Entonces la madre era profundamente creyente y era religiosa, y también veneraba y le rezó a José Gregorio Hernández. La historia es que la niñita se salvó y resultó una persona que lleva una vida completamente normal. Todo eso fue probado científicamente y reconocido entonces por la Iglesia, y de allí pues que lo canonizaron. Fue un proceso bastante largo que se inició por hace muchos años.
Repasamos contigo, Javier, los eventos previstos para celebrar esta canonización.
Bueno, me queda invitarlos para este sábado 25 a las 12 del día en la Catedral de Santiago de Compostela. En la misa de las 12, pues vamos a aprovechar y se va a reconocer el nombramiento de José Gregorio Hernández como santo, ¿verdad? Va a haber algún acto aprovechando esa misa, pues va a haber algún acto, va a haber unos médicos en honor de José Gregorio que van a desfilar, van a estar allí con sus batas. Se va a exhibir la reliquia que trajo Monseñor Baltasar Porras hace un par de años, creo. Y nada, pues están todos invitados, creyentes, no creyentes, lo importante es que sí crean en José Gregorio.
Javier Salas, miembro de la Asociación de Venezolanos en Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho ánimo en los preparativos de esta celebración y que esa devoción se siga extendiendo, lo mismo que se extiende la piedad y la participación de los venezolanos en nuestras comunidades locales. Un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias a la cadena COPE por esta oportunidad para hablar del doctor José Gregorio Hernández.
Celebramos esta jornada del migrante y del refugiado, pero ¿qué hace la Iglesia en Galicia para ayudar a integrar a las personas que emigran y llegan a nuestras parroquias? Cada diócesis lo hace de una forma diferente según su realidad y los recursos disponibles. Nuestra compañera María José Campo nos cuenta cómo es el proceso de asesoramiento legal que desarrollan en la diócesis de Lugo a través de su Caritas diocesana.
¿Qué tal, Carolina? Efectivamente, cada día llegan a nuestra tierra personas inmigrantes que buscan nuevas oportunidades, pero que también se enfrentan a numerosos desafíos, incertidumbres y dificultades. Nuestras Cáritas trabajan desde hace décadas acompañando y apoyando a quienes vienen a nuestro país en busca de una vida mejor. Hablamos hoy de Lugo, pero solo por poner un ejemplo de esa labor que realizan todas las Cáritas gallegas. En Cáritas Diocesana de Lugo trabaja un equipo de personas, como el trabajador social Manuel Núñez, que nos dice que aunque existen programas específicos de inmigración, lo cierto es que las personas migrantes están presentes en casi todas sus áreas de acción.
Aunque tengamos programas específicos de atención a inmigrantes, realmente inmigrantes hay en todos los programas. Pero bueno, los programas concretos de inmigrantes, ahora mismo en Cáritas serían dos. Tenemos el programa Contade con Nos, que es el programa raíz, y ese ahora mismo se basa en asesoría jurídica. Están los abogados, que son Cristina y José Antonio. Y después tenemos el programa Participa con Nos, que es más joven, nace a partir del año 2020, y es toda el área social. Es donde realmente estoy yo.
Se trata de programas que no solo resuelven problemas inmediatos, sino que acompañan a las personas en su proceso de integración en la sociedad.
Hacemos una acogida integral con las personas inmigrantes. Un poquito intentamos responder a todas las necesidades que nos plantean. A nosotros nos llegan derivados del programa de acogida. En primer lugar, claro, entendemos que para poder trabajar otras cositas, lo primero es solucionar las urgencias económicas. Normalmente lo que nos vienen demandando es una ayuda económica para pago de alquiler, para alimentos. Claro, eso sería un poco la demanda. Entendemos que la demanda es más pequeña que después lo que realmente tienen de necesidad.
Cuando las urgencias se estabilizan, se abre la puerta a nuevas oportunidades. Y Cáritas ofrece actividades de ocio, tiempo libre, salidas culturales, apoyo psicológico.
Y después de poder solventar esa urgencia económica, intentamos llegar más allá, pues con actividades de ocio y tiempo libre, hacemos sesiones, hacemos salidas culturales, tenemos el aula de nacionalidad, donde ayudamos a preparar los exámenes que necesitan para poder después acceder a la nacionalidad. Tenemos también atención psicológica, tenemos una psicóloga contratada que hace actividades grupales y también hace atenciones individualizadas.
El programa de asesoría jurídica es uno de los servicios más demandados, tanto por quienes acaban de llegar y necesitan orientación legal, como para quienes llevan pues décadas en España y desean conseguir ya la tan ansiada nacionalidad. Manuel nos hace referencia a la abogada Cristina García, que hace años asesora a cientos de personas en cuestiones de extranjería.
Las personas recién llegadas demandan mucho la asesoría jurídica para saber qué pasos tienen que dar de cara a establecerse y a conseguir su permiso de residencia y de trabajo. Y después, por otra parte, están los que ya llevan X años en España y demandan asesoría jurídica para saber cómo poder optar a la nacionalidad española. Entonces, en el año 2020, gracias a Cris, que fue un poco la que tuvo la idea, se instauró el aula de nacionalidad. Y es cuando les ayudamos a preparar los exámenes de acceso. El procedimiento sería, primero van a ver a Cristina, después Cristina me los deriva a mí para las clases de nacionalidad. Y cuando acaban las clases, bueno, con ella. Para ya seguir con todo el proceso y ya les dice qué documentos tienen que conseguir de su país de origen. Ya después, bueno, Cristina mete todo por registro y de ahí sale ya obtiene la nacionalidad, el DNI.
¿Y esos exámenes para lograr la nacionalidad también los preparan en Cáritas?
Hay dos exámenes que preparamos, el PCC y el DLE. El PCC es un examen de cultura española y ahí estamos rozando el 100%. Y el DLA2, que es más complicado, que es un examen de lengua española, estamos en un 8-10%.
Hay que decir que Cáritas también acompaña a quienes deciden regresar a su país de origen a través del programa de retorno voluntario. Gestionan cada paso como intermediarios.
Y aparte llevamos otras cosillas, como por ejemplo el retorno voluntario, un programa de la ONU para aquellos inmigrantes que desean retornar a su país de origen. Y bueno, lo gestionamos a través de Cáritas. O sea, Cáritas sería un intermediario entre el participante y la ONU, más concretamente la OIM, un organismo dentro de la ONU. Y gestionamos eso con los voluntarios.
Más allá de las cifras, detrás de cada caso hay una historia, una vida que se reconstruye con esfuerzo y esperanza. Cáritas ha acompañado este año a más de 180 personas en el área social y a más de 300 en asesoría jurídica. Y esa inmigración es diversa. Hay hombres, mujeres, jóvenes, mayores, personas en situación irregular. Los países de origen, además, también dependen del momento. Pero si hablamos de tendencias, Manuel nos comentaba que la mayoría son mujeres que buscan estabilidad para ellas y para sus familias. El trabajo de Cáritas con inmigrantes no es solo una ayuda puntual, es un proceso de integración que transforma vidas, porque, como dicen en Cáritas, se trata de ofrecer mucho más que asistencia, se trata de construir comunidad. Y, si me lo permite, si por meter aquello de la cuñita, sabéis que el día 5 de octubre celebramos en Lugo pues la festividad de nuestro patrono, San Froilán, así que estáis todos invitados. Muy buenas tardes.
Hasta aquí este programa regional realizado por las delegaciones de medios de comunicación social de las 5 diócesis de Galicia. La próxima semana regresamos a la programación local hasta el primer viernes de noviembre. Nos despedimos con la canción Bienaventurado del artista Douglas Umbría, compuesta con motivo de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Continúas ahora en el Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Feliz semana y hasta la próxima.
Con su bata blanca misericordioso, fue José Gregorio en esta vida bondadoso, y sus tres virtudes quiero imitar: esperanza, fe y caridad.